Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Can't hear it. I crave your touch. Why don't I feel it? You know I trust in your devotion, but it seems you're on some distant shore and I am lost somewhere on the ocean. But I'm waiting on the promise that you will find me in. Renew my strength. I'll mount up with eagle's wings and fly again. I just wonder when. When will you walk on water? When will you calm the sea? When will you move this mountain? It is crushing me, yeah. When will you pierce the darkness? When will you speak your peace? When will you breathe your breath of life? I'm smothering, I'm smothering. I look for light, but the darkness gathers. I cry out to you, but you don't answer. Lord, you are wise. I know you're faithful. Even when you're 4 days late, you're right on time to prove that you are able. So I'll wait for your arrival, for you to call my name, restore my soul, and raise me up out of this dead man's tomb. Or could you make it soon? When will you walk on water? When will you calm the sea? When will you move this mountain? It is crushing me, yeah. When will you pierce the darkness? When will you speak your peace? When will you breathe your breath of life? I'm smothering, smothering. Oh, your eye is on the sparrow. You saved Israel from Pharaoh. Well, I'm smaller than a nation. Am I bigger than a bird? 'Cause I'm waiting on you, Jesus. But I'm falling right to pieces, and I'm running out of tears. I won't make it 40 years, no. On water, but when will you part the sea and meet me on that mountain and enlighten me? Yeah, when will you pierce the darkness? When will you speak your peace? When will you breathe your breath of life? I'm smothering, Lord, breathe in me.
I am waiting, waiting in the Bueno, muy buenos días, siendo exactamente las 9:02 del día jueves 12 de marzo del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura de 23 grados, sensación térmica 23, cielo despejado, humedad 78%, presión 1012, vientos 10 kilómetros noroeste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que siguen los trenes sin detenerse en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, muy bien. Como todas las mañanas, vamos a dar lectura a la tapa del diario Clarín de hoy. Y no está catalogado como tema del día, pero bueno, a pesar de las campañas y los controles, crecen en la ciudad los casos positivos de alcoholemia. Esto es lo resaltado del diario Clarín de hoy, ¿eh? En un año hubo 2.482 conductores que superaron el límite legal de alcohol en sangre. En promedio se detectó uno cada 3 horas y media. Fueron casi 500 infracciones más que en 2013. Bueno, como una especie de alarma, ¿no? Habrá que ver bien cómo se logra encauzar este tema, ¿no? O sea, porque la cuestión del exceso de consumo de alcohol, por un lado, que sus motivaciones tendrá, y aparte la inconsciencia del que bebe o consume el alcohol, de ponerse al volante, de todas maneras, ¿no es cierto? O sea, ahí hay dos cuestiones paralelas. Bueno, el Congreso aún no avanza en el proyecto de Alcohol Cero. El tema del día es más pequeño, a un costado. Cristóbal López, en el negocio del fútbol, por TV, paga 15 millones de dólares por La Corte. Es la productora principal de Fútbol para Todos. También transmite los actos de Cristina. Bueno, 15 millones de dólares. Cristóbal López, todo queda en casa, ¿no? Fútbol para Todos, gira la ruleta. Gestión directa, Tinelli se reunió con Máximo y quiere ser candidato en la APA. Bueno, acá tenemos una cuestión absolutamente, no sé, como, porque si, sería cómica si no fuera trágica, que demuestra el estado en el que estamos viviendo, un estado de facto. ¿Quién es Máximo? Se pregunta uno a primera, sí, como primera cuestión, ¿no es cierto? O sea, ¿quién es Máximo? Claro, ¿quién no sabe que es el hijo de la presidenta? ¿No? ¿Quién no lo sabe? Pero digo, aparte de eso, ¿qué es? ¿Cuál sería la función que tiene, aparte de ser el hijo de la presidenta y estar habitando en la casa, ¿cómo se llama? En la residencia presidencial de Olivos. ¿Quién es? Aparte, si en un Estado de Derecho, en una democracia, en una república, el hijo del presidente, ¿qué poder tiene para tomar decisiones? ¿Por qué estaría tomando decisiones? ¿En base a qué ley o decreto o artículo del código de la Constitución Nacional? No hay ningún argumento legal que explique esta cuestión. Y obviamente siempre están las dos, o sea, los dos que producen un hecho, como en este caso, ¿no? O sea, por un lado, el hijo de la presidenta, que no es nadie, legalmente, o sea, en un Estado de Derecho, no es nadie, para hacer ningún tipo de función de ninguna naturaleza, pública, actuar por el Estado, para nada, en absoluto. Si lo está haciendo porque vivimos en este estado de facto en donde vivimos. Indudablemente. O sea que es una prueba más de lo que en este programa reiteramos, día a día. Un estado de facto, manejado por delincuentes, porque obviamente el hijo de delincuentes, ¿qué podía hacer? Tiene cantidad de denuncias y procesos, ¿cierto? O sea, obviamente, puede haber alguna excepción a la regla, pero no es este el caso. Pero acá está este otro sujeto, este otro personaje, que Tinelli. Tinelli. ¿Qué tiene que ir a hacer Tinelli? ¿Y cómo es que Tinelli, porque Tinelli, supongamos que es, que no fue ni a la escuela, ¿sí? Ni al jardín de infantes fue. Pero con la cantidad de dinero y empresas que tiene Tinelli, se supone que debe tener algún asesor, algún abogado, alguna persona que le diga qué hacer, cómo manejarse dentro de la ley. Bueno, no lo tiene. O los que tiene no sirven. ¿No es cierto? Un asesor político no tiene. O el que tiene es un inútil, no sirve. Porque con Máximo, para gestionar algo para la AFA, Asociación del Fútbol Argentino, asociación, se supone que hay elecciones para elegir, porque es la elección de alguien, un presidente de la asociación, ¿cómo se elige? ¿Que el hijo de la presidenta es el que dice va a ser este? O sea, tanto de un lado como del otro, lo que queda en claro es que estamos en un estado de facto. Ni más ni menos. O sea que las instituciones absolutamente degradadas. Las elecciones se hacen de esta manera. ¿Eh? O sea, claramente. Y fíjense en qué cuestión mínima se pone de manifiesto claramente que estamos en un estado de facto y nos demuestran cómo se hacen las elecciones. O sea, ¿qué son las instituciones para esta gente? Así que bueno, cada uno sacará su conclusión. ¿Quién es Tinelli? ¿Quién es Máximo? ¿Y en qué país estamos? Lamentablemente para todos. Sigamos quejándonos. ¿Qué va a ser? Otra no nos queda, ¿no? Lamentable. Bueno, además perdió una pierna por un robo en el tren. Gravísimo. Gravísimo. Y obviamente, consecuencia. Porque no es casual. Este hecho es parte de toda esta porquería en la que estamos viviendo. En donde los que viven tranquilos son los delincuentes. Que hacen lo que se les da la gana. No hay forma. O sea que tienen sus organizaciones los delincuentes. Si tienen sus derechos maximizados, ellos pueden ir armados, pueden llevar droga, pueden consumir droga, pueden matar gente, pueden hacer este tipo de andan libres, libres, tranquilamente, los detienen y los sueltan. Ahí está Zaffaroni defendiendo al juez que dejó en libertad delincuentes peligrosísimos que cuando salieron mataron. Ni más ni menos, mataron. Salieron a matar. ¿Eh? Y no una, sino varias veces. En base al famoso garantismo. Los derechos de los delincuentes, tan defendido por nada menos que Zaffaroni, el autor de la teoría, el autor del garantí. Los delincuentes en la calle y la gente atrás de las rejas. La gente, el resto. O sea que los delincuentes mandan. Y acá está. Gente, las personas que van a trabajar para tener qué comer, para tener qué ponerse, para poder mandar a los hijos a la escuela, para comprar comida, para no tener que salir a robar, muere a manos de estos tipos que están sueltos gracias a Zaffaroni y toda la caterva, que son sus acólitos. Para robarle el celular o la cartera, la chica, 29 años, en la estación Carapachay, se resiste y la empujan. La empujan. Cae del tren y pierde una pierna. Está internada en grave estado. Es grave. Es grave y es un indicio más del estado de facto. Porque así como en la época de los militares agarraban a los que ellos entendían que eran los subversivos y los tiraban de un avión. No juicio, no nada. Los tiraban de un avión, punto. Bueno, acá está. Los militares, que son los delincuentes, porque los delincuentes son los militares de este gobierno de facto que estamos viviendo. Ni más ni menos. Porque defienden, como hizo la diputada Conti, defienden a los delincuentes. Che, no se metan con los Barra Brava. No estimen a los Barra Brava. ¿Los Barra Brava qué son? Delincuentes. Defienden a los delincuentes. Ahora, ¿por qué defienden a los delincuentes? Porque son delincuentes. ¿A quién van a defender? Zaffaroni, que es un delincuente, porque se conduce como un delincuente, intima con delincuentes, y defiende delincuentes. ¿Qué es? Tiene hocico de perro, tiene diente de perro, tiene oreja de perro, tiene cola de perro. ¿Qué es? Un perro. Bueno, Zaffaroni es un delincuente. Con título de abogado. Que es el que promueve toda esta porquería. Entonces, acá tenemos militares tirando a los que ellos consideran, porque para los delincuentes, una persona que va a trabajar para ganarse su dinero, para hacer lo que quiera con el dinero que va a ganar cuando con lo que trabaja, es un subversivo, obviamente. Y es alguien a quien hay que atacar. Una persona que tiene su casa, que tiene su auto, que ha trabajado durante toda su vida para tener esas cosas, tener algo, no la riqueza que tiene la presidenta o todo el resto de los secuaces que están en la cima del poder. Para estos militares de esos, porque estos militares son los que le cuidan la fortuna a esos otros que están arriba, la Conti y todos los secuaces. Esos militares hacen esto. La tiraron del tren. Porque claro, supuestamente habrán considerado que no era argentina. O sea, que no se merecía ninguna clase de piedad. Porque cuando alguien va a empujar a otra persona del tren, tiene que tener la conciencia de que es el enemigo. Que se está peleando, ¿no es cierto?, con alguien que se merece la muerte. Porque si alguien empuja en la estación cuando el tren está avanzando, que a medida que avanza hay postes que pasan, o sea que es el lugar más peligroso para caer cuando el tren está saliendo de la estación. Está el andén entre el tren. Bueno, empujar para que caiga a una mujer a una chica, 29 años. No tienen alma. Son unos hijos de puta. Ahora, estos tipos, ¿qué derecho tiene? ¿Qué derecho le hay que reconocerle a estos terribles hijos de puta? ¿Qué derecho le vamos a reconocer? Y perdón, porque esto es propio de lo que esta gente es. ¿Cómo es posible? Y hay un hecho más, que no está, pero que, bueno, lo comento ahora, pero después veremos si está en otra de las, en La Nación, pero que estaba en las noticias de hoy, ¿no es cierto? Lo asaltan a un vecino que estaba entrando por entrar con el auto a su garage. 11 tiros le tiraron. Se resistió, no le quiso entregar el auto. Un 4K. Se resistió. No se resistió a entregar el auto. Se resistió que entraran en la casa. Querían entrar en la casa. Y como se resistió, no los quería dejar entrar a la casa, 11 tiros. 11. Y nosotros vamos a pensar si le pegamos un palo con un bate de béisbol a ese
tipo. Y anoche, hay otro caso anoche, en el cual un hombre estaba, o no sé si fue anoche o antenoche, un hombre que estaba en su casa con su familia durmiendo y siente ruido abajo en la casa. Ellos estaban en el segundo piso de la casa. Cuando baja, eran 3 delincuentes. Cuando quiso hacer algo para que se vaya, le clavaron un cuchillo en la yugular y
lo mataron.
Falleció.
Claro, por eso, el ejército, o sea, los militares, porque estos son una parte. Porque, ¿qué es una guerra civil? El enfrentamiento de las personas, un bando contra otro bando dentro de un mismo país. Es una guerra civil. La guerra civil, la guerra de secesión que hubo en Estados Unidos, en donde había dos bandos claramente enfrentados y por una cuestión de la libertad de los afroamericanos, ¿no es cierto? De los esclavos que había. O sea, el sur no quería, porque obviamente ellos los en el sur se compraban para usarlos para los trabajos en el campo. Las cosechas, y que ellos los tenían como si fueran animales. Porque la cuestión dividió las aguas de tal manera que quedaron dos grupos armados que intentaron o que pusieron la discusión por las vías de las armas. O sea, la solución tenía que ser armada. O sea, que el que perdía era el que tenía la razón. Bueno. Acá estamos en algo no igual, porque en Estados Unidos los del norte tenían armas y los del sur tenían armas. No un ejército con lapiceras y con ollas y con cacerolas y el otro armado hasta los dientes. No. Había un ejército armado, que era el del sur, y un ejército armado, que era el del norte, que se enfrentaron en distintas batallas. Se enfrentaron de igual a igual. Bueno, acá no estamos enfrentados de igual a igual. Estamos enfrentados porque tenemos una gran guerra en la que estamos siendo sometidos, ataques continuos, provocados por el ejército de los delincuentes que están en el gobierno, en un estado de facto, que nos están matando. Y que nos están matando sin que ninguno de nosotros podamos defendernos de ninguna manera. O sea que obligados a no hacer absolutamente nada. Es más, aunque el que como en el caso que cuenta Federico, ¿no es cierto? No hay armas. No es que el delincuente reacciona porque ve que sale la persona con un arma y entonces, como en el caso de Babi Echecopar, ¿no es cierto?, que se defiende. Es un caso entre un millón. ¿Quién tiene un arma que la sepa usar en este momento en este país? Nadie. Entonces, aunque salga una persona común y corriente con un cuchillo de la cocina, ¿qué arma es un cuchillo de la cocina para defenderse de tres delincuentes que están armados hasta los dientes? Nada. ¿Y qué hacen los delincuentes? ¿Lo ven con un cuchillo? ¿Qué hacen? Le pegan 11 tiros. Entonces, la guerra en este momento ya está. Hay una guerra en donde las escaramuzas son diarias, continuas, pequeñas, pequeños, como si fuera la guerra de guerrilla, que es lo que más le gusta a los delincuentes que tenemos encaramados en el poder. Una guerra de guerrillas mínima, o sea, robaron un banco. Entraron y robaron en un country. Robaron, entraron y... pero continuamente. Continuamente. Es más, hay algunas declaraciones en donde dicen claramente, ¿no es cierto?, que son, que es la forma de hacerse de dinero. Entonces, organizadamente nos están matando.
Y la cantidad de armamento que robaron al ejército, a los militares, claro, eso también.
Claro. O sea, armamento, municiones.
¿No todo, cierto? Todo, o sea, encadenado, claro, todo.
Que el rompecabezas se va armando, se va armando, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos en una guerra civil. Ya estamos. O sea, lo que hacen los Barra Brava, lo que hacen las organizaciones como la Cámpora, como Quebracho, como, o sea, la de la Tupac Amaru, ¿no es cierto? Esas batallón militante, que son los delincuentes, batallón militante, que salen de la cárcel para ir a actos. Tenemos claramente dibujado el ejército. Ya no hay un ejército formal. Hay un ejército informal que está atacando continuamente de esta manera. Todos los días.
Peores,
claro. Y que tienen defensores. Defensores dentro de lo que sería la justicia, porque no es justicia, en donde la luz que ilumina a los delincuentes es Zaffaroni. Y junto con Zaffaroni todos sus acólitos, que son fiscales, que son jueces, que son profesores de la universidad, doctrinarios, que amparan este ejército de delincuentes, que se aprovecha de personas absolutamente indefensas, porque ellos mismos se encargan de convencer a la ciudadanía de que tener armas es muy peligroso, que no hay que tener armas, no hay que estar armado, porque es muy peligroso. Entonces, claro, entran tres tipos a tu casa y vos, ¿qué tenés que hacer? Dejar que te maten, porque aunque no hagas nada, si vienen, porque encima vienen drogados, relocos, ¿y qué hacen? Te matan, violan, te hacen cualquiera. Entonces, no es que vienen a robarte y se van, que ya eso es terrible, es terrible. No. Vienen a robarte y a matarte. ¿Y vos qué podés hacer? Nada. Y si haces algo, porque puede darse el caso de que tengas un arma y que te puedas defender. ¿Qué pasa? Vas preso. Vos, en tu casa, defendiéndote de delincuentes que entraron a tu casa a robarte y que entraron armados a matarte, los matás y vas preso. Y tenés un juicio de daños y perjuicios que te hace de la familia del delincuente, una cosa de locos. De locos argentinos que estamos viviendo en esta porquería en la que seguimos quejándonos sin hacer otra cosa que quejarnos, para nuestro dolor y para el dolor de futuras generaciones, que yo creo que ya a esta altura van a ser entre 3 y 4, si es que hay tiempo. Pero más o menos, entre 3 y 4 generaciones, para si logramos en algún momento generar la salida de esta porquería, vamos a necesitar tres o cuatro generaciones para poner las cosas más o menos en orden, como para empezar a ser un país a la altura de, no sé qué decirles, pero Sri Lanka, no sé si les suena, o algún país africano. Saliendo de esto y mejorando, en tres o cuatro generaciones podemos llegar a estar en esa altura. ¿Mm? Más o menos. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia e na pele. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:31 minutos del día jueves 12 de marzo del año 2015, continuamos con la tapa de La Nación de hoy. Bueno, lo resaltado, para los peritos de la familia, Nisman estaba de rodillas al recibir el tiro. El trabajo de los especialistas designados por la querella afirma que hubo un atacante detrás del fiscal y que en el baño detectaron manchas lavadas. Claro, esto es parte de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, este estado de facto en donde los delincuentes que están en el poder hacen lo que se les da la gana. Entre otras cosas, esto. ¿Cierto? Porque esto es parte de esa guerra que estamos sufriendo, porque en una guerra no hay que investigar mucho ninguna muerte. Y las muertes se producen, o sea, la muerte se puede producir por un francotirador. O sea, no en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, en donde que sería la forma más clásica. No, hay un tipo que está escondido y que empieza a tirar, y como la película esa que hizo Eastwood, ¿no? Clint Eastwood, el francotirador, que no combate en el combate normal, común y corriente. Bueno, nosotros estamos viviendo un combate anormal, atípico, pero es un combate. En donde alguna de las armas que se están utilizando es esta, ¿no es cierto? O sea, la tergiversación continua, el manoseo, la manipulación de la información, la manipulación de los términos, la manipulación de las palabras, de los términos, la manipulación de los hechos. Hechos de la realidad. O sea, que hechos que ocurren a la vista de uno y que después, a los dos minutos, no, pero eso no pasó. ¿Cuántas veces escuchamos a una persona decir esto es así y a los dos minutos salir a decir no, me lo sacaron de contexto? ¿Cuántas veces? Bueno, esa es una de las armas preferidas de los delincuentes que están en el poder en este momento. O sea, este estado de facto se maneja de esta manera, girando y girando alrededor de hechos, manipulándolos, manoseándolos, batiéndolos, para que al cabo del tiempo la gente ya no sepa de qué estaba hablando, de qué estábamos hablando, como una conversación de locos. Y aquí estamos. Caso Nisman. Un asesinato. Un asesinato, como dijo la ex mujer del fiscal, Nisman, ¿no es cierto? Un magnicidio. Ninguna duda. Entonces, para tapar el hecho concreto, real, ese hecho, toda una serie de movimientos, empezando por el secretario de seguridad en la escena del crimen, manoseando, pisoteando y cambiando todo lo que estaba, dejando la cuestión así como quedó, pero ese hecho también puesto en la batidora, en la mezcladora, y dando vueltas para acá y dando vueltas para allá, y manejando el poder de tal manera, porque manejan todo el poder, ¿cierto? Porque, la procuradora, ¿quién es? Gil Carbó. ¿De quién? El gobierno. Jueces. En definitiva, jueces del gobierno. Porque Rafecas, si lo presionaron, si lo amenazaron, el juez es el que debe decidir, y decide. Si decide bajo presión y no lo dice, es parte del juego. Entonces, en el manejo del poder lo lleva a tener la posibilidad de hacer mucho más grande y más efectiva esta táctica de la confusión continua, hasta lograr disipar, ¿no es cierto?, de la escena la cuestión. Ya lo han hecho con infinidad de casos o de causas, ¿no es cierto? Tenemos la causa de tiempos compartidos, del que se habló y se habló y se habló, y llegó un momento, ¿no es cierto?, de todas las vueltas que se le dieron y los enfrentamientos y los cruces, y ya nadie habla de eso. Chicone, Vudú, Jaime, no, ni nos acordamos. Jaime, ¿no es cierto? La 11, la cuestión...
No, y tampoco nos olvidemos de Felisa Micheli, que fue también condenada.
Por eso, el reloj avanza y a y segundo a segundo la cosa es mezclada, manoseada, generando un estado de caos continuo en los que reciben la información. Información de un lado, información del otro. Sale uno a decir, ahora sale el que dijo que Báez era el que compró un campo, ahora sale a decir que no fue, que el campo no lo compró. O sea, este tipo de accionar es una forma de atacar. Es un arma que están usando. Y la están usando con mucha efectividad. Porque la mayoría entra en el juego. Porque es un juego. Un juego macabro. Mortal. Pero la mayoría, unos distraídamente y otros a propósito, entran en el juego. ¿No es cierto? En el juego de decir lo que ellos dicen. Y lo que ellos dicen, lo dicen desde distintos lugares. Porque la otra forma es, tienen algunos de los medios que manejan, ellos son los delincuentes, aparentemente están en contra. Aparentemente. Otros de los medios están sencillamente a favor, pero diciendo barbaridades. Es más, ahora se da el caso que hay algunos que están a favor y que hablan en los medios que aparentemente están en contra. Entonces, esta estrategia, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, de ¿cómo? ¿Este qué hace en este canal? Porque este canal, no, pero ¿cómo? Está hablando en contra del gobierno desde un medio que es del gobierno. Entonces, claro. Ese continuo movimiento de giro marea. Y aparte, son tan graves las barbaridades que dicen. Un caso Navarro, ¿no es cierto? Un hombre que es, para decirlo, sin insultar, despreciable, ¿no es cierto? La forma en que miente. ¿No es cierto? Brancatelli es el otro, ¿no es cierto? Pero que son iguales, pero distintos, ¿no es cierto? Uno lo hace con toda seriedad y el otro es un cómico. Pero empujan un discurso que enoja, porque el grado de fanatismo de los tipos los lleva a aseverar y a afirmar cosas que todo el mundo sabe que no son ciertas. Y uno dice, pero este tipo, claro, le están pagando, obviamente. Al tipo le pagan para que haga lo que está haciendo. ¿Está? O sea que no es alguien que está diciendo específicamente lo que cree y siente. No. Le ponen un libreto y el tipo dice lo que tiene que decir. Acá tenés que decir esto. Y va y lo dice. ¿No? Como a este que está preso. Y sí, le pusieron una moneda y dijo, bueno, andá y decí que tal. Es así. Y en esta trama nos estamos moviendo. Yendo hacia un precipicio. Que, bueno, habrá que ver qué profundidad tiene, pero es un precipicio. Y estamos yendo todos. Todos estamos yendo hacia ese precipicio. De esta manera. Alucinante, porque es como no sé, es como esas pesadillas que uno tiene cuando en algunas noches, ¿no es cierto?, se despierta sobresaltado por la imposibilidad de lo que estaba pasando. Bueno, esto es una pesadilla. Y el caso más paradigmático es este. ¿Sí? Este, en donde uno se encuentra con una realidad concreta, que es la muerte de un fiscal que estaba investigando a la presidenta y a sus secuaces. En un hecho que, si bien es trascendente, no era tan contundente, porque es un encubrimiento, es un delito no mayor. Un encubrimiento es un delito con una que tiene una pena, pero que no es tan grave, ¿no es cierto? Vayamos a lo concreto. Bueno, los imputados, el poder de facto. Un fiscal que además estaba nombrado, ¿no es cierto? Porque acá tenemos ese juego macabro del que yo estaba hablando, ¿no es cierto? Porque ¿quién es Nisman? Y a Nisman lo puso Kirchner, el marido de la tirana. ¿Y cómo? Bueno, y armó la fiscalía específicamente. ¡Qué bárbaro! ¿No? O sea, bueno, ¿y a quién denunciaba? A la mujer de Kirchner. Entonces, este tipo de cuestiones que a uno lo deja titubeante, es lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? La alucinación de no saber bien en dónde uno está parado. ¿Pero cómo? ¿Es o no es? ¿Cómo es posible este tipo de vacío de seguridad? Es lo que ellos buscan generar. Un tembladeral, arenas movedizas. Ellos generan arenas movedizas. Arman campos de arenas movedizas en donde todos quedamos ahogados al final. Claro, porque uno se va hundiendo, como estamos haciendo ahora, nos estamos hundiendo. O sea, hay un fiscal federal que fue asesinado, que está muerto. O sea, que bueno, o que ha sufrido le dieron un balazo. Tiene un balazo en la cabeza. ¿Quién llega a la escena del crimen? El jefe de seguridad. El jefe de seguridad. No el fiscal, no el juez, no la policía científica, no el jefe de seguridad. Entonces, ese es el hecho concreto. El jefe de seguridad está 2 horas, 3 horas, 5 horas, las horas que sea, y sale del lugar con objetos. A toda velocidad, y ante la prensa dice, no, fue un homicidio, fue un suicidio, con toda seguridad. Y se va. Y se va con otra gente que está filmado, que llevaban valijas y que llevaban cosas. Están filmados. O sea, ese es el hecho concreto. ¿De qué estamos hablando ahora? De las vueltas y vueltas que ha dado esa calecita alucinante en la que nos meten en todos los casos. Y en la que han entrado todos. Porque todos están hablando, no porque si era amigo de esta chica o si era amigo de la otra, si salió con esta, si salió con la otra, que si había sangre, que si no había sangre, todos, incluyendo los que aparentemente, sería la familia. O sea que el grado de confusión es tal que uno ya no sabe, en general, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó para el que ve claramente la realidad concreta? No, ¿qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con la nación? ¿Qué pasó con Clarín? ¿No es cierto? O sea, ¿de qué lado están? ¿Qué es lo que se busca? ¿Para dónde van? Porque acá la nación dice, las evidencias recogidas. ¿Qué evidencias? ¿De qué evidencia estamos hablando? O sea, que no se entiende. Las evidencias, ya después de Bernie, no hay evidencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué seguimos hablando? Que hable el gobierno, los delincuentes, los que hicieron la barbaridad, está bien, porque ellos tienen un interés. Ahora, el resto, ¿de qué estamos hablando? es, o sea, el la cobertura del poder, que es el que ha cometido este tremendo crimen, tremendo por lo disparatado, porque ¿qué sentido tiene? Si era endeble la causa, la denuncia, y se caía, ¿para qué lo matan? Si se suicidó, ¿qué hacía Bernie? Si se suicidó, ¿cómo había tanta sangre? O sea, hay tantas cuestiones que son tan claras y que muchos se han dejado llevar por esas vueltas de esa calecita infernal y que uno ya a esta altura no sabe si es por distracción o es por otro motivo. Yo ahora tengo dudas con respecto de todos los que siguen hablando de las evidencias que van a encontrar. Después de 50 días, como dicen, ¿qué van a encontrar? ¿Qué van a encontrar?
Aparte, hacer un allanamiento después de 50 días en la casa de Lagomarsino, para mí es un chiste.
Claro, claro. Ahí tenemos otra cuestión, ¿no? O sea, que tardó la jueza 50 días en hacerle lugar a una prueba que había pedido la querella el día 1. ¿Eh? Entonces, pero aparte, las declaraciones de la fiscal que interviene en la causa son alucinantes. Es de un libro de terror, es para una obra. Kafka, si estuviera vivo, acá hace la obra de su vida. Es impresionante. Y la prueba, como decíamos, de que estamos en un estado de facto. Un estado de facto. No hay justicia, no hay ningún tipo de institución vigente, y está todo manejado por los que manejan todo. Porque es indudable que acá hay un complot para que de esto nunca se resuelva nada. Porque ya la evidencia es los principales medios que podrían estar tratando de generar luz y no entrar en el juego, ya están en el juego. La familia, que uno dice, bueno, mataron a un pariente, más allá de que la Arroyo Salgado es, pero es la madre de la hija del asesinado. ¿No es cierto? ¿Y cómo? Y entran en el juego. O sea, o hay mucho dinero, que hay mucho dinero, y entonces todo termina licuándose en el dinero. Porque hay una realidad concreta. No, o sea que, por más que insistan en mostrar otra cosa, hay una realidad concreta, insoslayable. Lo mataron. Fue Bernie. Listo, se terminó. O sea que, así de sencillo. Toda esta vuelta y estas vueltas son parte de un juego en el que han entrado todos, sin ningún tipo de diferenciación. Porque, ojo, hasta los más pintados, como el caso de Nelson Castro, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se la juega en muchas oportunidades y con muchas opiniones, en este caso entra en el juego. Entra en el juego. ¿Eh? Que en lugar de analizar la realidad concreta y determinar específicamente que todo lo que se puede hacer después es inválido, inservible, inútil, nulo, que no sirve para nada y que por este camino no vamos a llegar a ninguna solución, a ninguna verdad, porque la verdad ya fue eliminada, Estamos hablando de alguien que es bastante, bastante crítico y crítico con bueno, en este caso entró en el juego. Entró en el juego. Y hay unos cuantos que entraron en el juego. O sea que hay, están jugando de un lado y están jugando del otro. No se sabe bien si es por desconocimiento o por algún otro motivo. Pero yo tengo mis dudas. Bueno, el otro punto, la otra nota, impulsan cortes de luz selectivos para evitar una crisis. Energía. Country, barrios residenciales en la lista. Piden empresas bajar el consumo. Dice, los repetidos cortes de luz que afectan desde hace unos días a amplios sectores de la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, y el conurbano, dispararon el mal humor de los vecinos y encendieron todas las alertas. Frente a ello, y después de un verano sin grandes sobresaltos, funcionarios kirchneristas desempolvaron ayer su manual de cabecera para enfrentar la amenaza de un colapso energético. Les demandaron a las mayores empresas del país, siderúrgicas, alimentarias, petroquímicas y automotrices, que reduzcan su consumo de electricidad para moderar la demanda nacional. Liberar una parte de los recursos para los hogares y evitar un estallido del sistema en su conjunto. Pero eso no fue todo, también hubo contactos entre el gobierno y las distribuidoras Edesur y Edenor para que hagan cortes selectivos y rotativos entre clientes de alta demanda. Countries, grandes edificios o barrios de alta densidad residencial, según confirmaron fuentes del sector a la Nación. Sin embargo, la instrumentación de esas medidas fue negada por voceros del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Bueno, sea por lo que sea, acá nuevamente, los perjudicados son los que van a trabajar, los que se están por tener las cosas de la manera que corresponde. Esos son los que sufren. Los negocios que han perdido su mercadería, pérdidas enormes, la gente que ha perdido dinero con la comida que tenía en los freezer. O sea, hay una cantidad de perjudicados de los que no se habla. Ciudadanos que no se sabe bien qué es lo que van a obtener como resarcimiento, porque acá es el Estado al que uno le está pagando impuestos cada vez más extorsivos para tener este tipo de servicios. O sea, que cada vez pagamos más para tener cada vez menos. Como decía acá, la cuestión es, ¿el debido es el responsable? O sea, ¿quién tiene que responder por esta cuestión? Debido. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas, el Estado no. ¿Para qué pagamos los impuestos que pagamos? La cantidad de impuestos que pagamos. ¿Para no tener ningún servicio? ¿Para qué le pagamos a Debido? ¿Para que no sepa qué hacer? ¿Qué decir? Así estamos. Bueno. YPF se sumó a Shell y aumentó 1% las naftas. Inflación es la segunda suba desde la rebaja de enero. Las imitarán las otras petroleras. Bueno, esta suba en las naftas es una cuestión que no se entiende porque no ha habido ninguna suba en el crudo. O sea, a nivel internacional, el crudo ha tenido un repunte, pero no muy significativo. Entonces, en el país, cuando el petróleo, el precio del crudo internacional bajó un 50% o más, en el país las naftas se redujeron un 5% en enero. 5%. De 50 a 5. 5%. No 10%. No, 5%. Y tampoco volvieron a bajar. No, ahora suben. ¿Y por qué suben? Bueno, porque es Argentina. ¿Por qué va a ser? ¿Sí? Porque acá la clase, la lógica es que suba, no que baje. Entonces, ¿cómo va a bajar? Aunque en el resto del mundo y en el universo bajen las cosas, en Argentina van a subir, obviamente. Obviamente, porque hay negocios. No hay ninguna otra explicación. Bueno, y por último, bueno, acá la cuestión de Uruguay y Venezuela, ¿no? Enfrentados por Estados Unidos. La reacción de Maduro a las sanciones provocó las primeras grietas en la región. El renovado conflicto entre Estados Unidos y Venezuela abrió las primeras grietas en la región, con un fuerte altercado entre Caracas y Montevideo. Nicolás Maduro, que recibió el apoyo de la Argentina, Bolivia y Ecuador, acusó ayer de cobarde al vicepresidente uruguayo Raúl Sendic, que había dicho que no veía injerencias de Estados Unidos en Venezuela. Montevideo no tardó en reaccionar, calificó de inamistosa la declaración y convocó al embajador. Bueno, lo de Venezuela es una cuestión que yo creo que va a tener una solución inamistosa. Inamistosa. O sea que, no sé, veo ahí una justificación para una conflagración a nivel internacional. Porque, aparte de llamativo, ¿no es cierto?, que Estados Unidos, después de haberse acercado a Cuba, cosa extrañísima, pero bueno, en Estados Unidos también hay
izquierda. A Cuba y a Irán.
Claro. Lo que pasa es que son los demócratas. Son los demócratas. O sea, que Kerry, o sea, que son los demócratas, siempre estuvieron vistos como los izquierdistas. ¿No es cierto? Izquierdistas que se gastan 15 millones de dólares en viajes y que viven como reyes, ¿no es cierto? O sea, izquierdistas, no sé, es porque en este momento, en este mundo, un izquierdista que anda en un Rolls Royce es izquierdista, ¿no es cierto? O sea que en otra época, imagínate, ¿no? O sea, un izquierdista vestido con un traje de 10 mil dólares, con un reloj de 100 mil dólares, ¿no es cierto? O sea, que vive en un penthouse de 2 millones y medio de dólares, ¿qué izquierdista? ¿Qué izquierdista? O sea, si un tipo que tiene un capital de varios millones de dólares es izquierdista, ¿qué? Entonces, ¿un capitalista qué es? Es alguien que vive en otro mundo. No sé, no entiendo cómo es el izquierdismo. Pero bueno, en Estados Unidos hay izquierdistas. Y esos izquierdistas son los que se han acercado, como dice Federico, a Irán, ¿no es cierto? Con un gran problema interno en Estados Unidos, diputados y senadores que se niegan a ese acercamiento, y a Cuba, con también una cantidad de opositores que se niegan, porque Cuba, ¿no es cierto?, es un lugar en donde, muy similar, la cuestión de los derechos humanos, la persecución y toda una cuestión que Estados Unidos, de una manera o de otra, ¿no es cierto?, o lo crea uno o no, siempre se han manejado por la cuestión, lo mismo que están diciendo con respecto de Venezuela, ¿no es cierto?, un lugar en donde los derechos humanos son avasallados alevosamente, ¿no es cierto? Estados Unidos ha defendido siempre la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, o sea, las libertades individuales. ¿Cómo puede ser que alguien que habla en nombre de ese país tenga como se acerque o se siente en la mesa con personas que tienen presos políticos? Claro, hay una contradicción profunda. Profunda. Si la tienen a Venezuela como lo que la han declarado, Cuba no es ni más ni menos. Irán. ¿Irán? ¿Qué? Entonces, hay algo raro. Algo huele mal en Dinamarca, decían, ¿no? Bueno, acá es esto. Hay algo raro. Y no sé bien. Hay que esperar antes de decir más, pero puede llegar a ser grave, puede llegar a ser grave. Y puede haber serios problemas para presos políticos de Venezuela, como Leopoldo López y Ledesma, que están en riesgo de vida, porque hay que ver qué van a hacer estos dementes, porque son dementes, porque hay una foto que está en los dos diarios, en la parte interna, en donde se están a la risotada, Maduro y Cabello. Se están haciendo un desastre comunal y los tipos están divertidos. Claro, ellos para sí se han llenado de millones de dólares. Entonces, claro, es todo chiste. Entonces, pero el hecho ese de ver el efecto que uno le causa, ¿no es cierto? Ver a estos dos personajes muertos de risa ante esta situación es abrumador. Es terrible. Pero bueno, acá está, ¿eh? Uruguay aparentemente se ha enemistado con Venezuela. Y bueno, habrá que ver ahora. Bueno, siendo las 10, casi 5, nos despedimos hasta mañana a las 9 de la mañana. Que tengan un muy buen jueves. Nos vemos.
So easy.